Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 22 de octubre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y estos son algunos de nuestros titulares. Llega a Ohio el estadounidense Jeffrey Foley, quien estaba detenido en Corea del Sur y fue liberado ayer. Hoy entran en vigencia nuevas restricciones en aeropuertos estadounidenses para pasajeros provenientes de África Occidental. Autoridades estadounidenses investigan un video que muestra a extremistas islámicos en posesión de parte de la ayuda lanzada en paracaídas a esa zona. Y las últimas semanas trajeron buenas noticias para la economía estadounidense. Hablaremos con un experto a propósito de este tema. Vamos a materia informativa. Jeffrey Foley, el estadounidense que estaba preso en Corea del Norte, llegó hace algunos minutos aquí a Estados Unidos. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene detalles.
Jeffrey Foul, uno de los tres estadounidenses presos en Corea del Norte y liberado abruptamente el martes, llegó este miércoles a Estados Unidos. Su arribo a Ohio se produjo en las primeras horas de la mañana y fue recibido por su esposa y sus tres hijos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que no hubo ningún pacto con Corea del Norte para la inesperada liberación del prisionero estadounidense Jeffrey Foul. Foul, quien llegó a Corea del Norte con una visa de turista, fue arrestado hace 6 meses después de dejar una Biblia en un restaurante norcoreano. Su familia negó que haya viajado a Corea del Norte en una misión religiosa. La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que hay continua preocupación por los otros 2 estadounidenses que permanecen presos en Corea del Norte.
Continuamos centrados en la detención de Kenneth Bay y Matthew Miller. Volvemos a pedir a Corea del Norte que los libere inmediatamente.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, quien está en Berlín, dijo también este miércoles que tiene la esperanza de que las conversaciones sobre desnuclearización con Pyongyang puedan reiniciarse pronto. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, Corea del Norte asegura que no hará cambios en su programa nuclear. Mercedes Santesana informa.
Corea del Norte mantendrá su programa nuclear y podría revisar su política hacia Estados Unidos completamente si Washington continúa presionando a Pyongyang sobre derechos humanos, dijo un alto funcionario norcoreano. Ha Il-hun, embajador alterno de Corea del Norte ante las Naciones Unidas en Nueva York, dijo a La Voz de América que su país ya se declaró a sí mismo un estado con armas nucleares en su constitución y que adoptó una nueva política que pide la expansión de las armas nucleares. El funcionario norcoreano acusó a Estados Unidos de dirigir la crítica internacional sobre sus antecedentes de derechos humanos para lanzar una campaña de difamación contra el sistema político de su país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Santesana.
Autoridades estadounidenses están tomando todas las precauciones con un pasajero posiblemente infectado de ébola que fue detenido en el aeropuerto de Newark en New Jersey. Celia Mendoza tiene detalles.
Un pasajero que aterrizó este martes en el aeropuerto internacional de Newark se encuentra aislado en el hospital universitario de esa ciudad en el estado de Nueva Jersey, mientras se determina si tiene el virus del ébola. De acuerdo a las autoridades federales de salud, el hombre procedente de Liberia tomó un vuelo a Bruselas y al llegar a Newark se detectó que tenía fiebre así como otros posibles síntomas y al parecer pudo estar en contacto con una persona enferma de ébola. El individuo fue trasladado al hospital en una ambulancia y en compañía de personal médico. Esto mientras se determina si está infectado. Mientras tanto, el Centro para el Control de Enfermedades aseguró por medio de un comunicado que las autoridades de salud estatales y locales contactarán a los pasajeros que viajaron con este individuo y así determinarán si pudieron estar en riesgo de contraer el virus. Este es el primer pasajero en ser identificado en el aeropuerto gracias a los exámenes implementados en 5 aeropuertos del país hace ya una semana. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, entran en vigencia nuevas restricciones en los aeropuertos estadounidenses. El informe con Tony Cano.
El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional anunció que a partir de este miércoles entran en efecto nuevas restricciones de viaje para proteger a Estados Unidos de casos de ébola. Así lo dio a conocer el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
As of tomorrow, an additional travel restriction that has been...
A partir de este miércoles entra en efecto una restricción adicional de viaje como parte de una política del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional que canalizaría a pasajeros de África Occidental a aeropuertos donde están en efecto medidas secundarias de detección. El presidente considera que eso aumentará la seguridad del pueblo estadounidense. Este mes, autoridades de aduanas y protección fronteriza iniciaron revisiones adicionales de los pasajeros en 5 aeropuertos: Kennedy de Nueva York, Newark de New Jersey, Dulles del área de Washington, O'Hare de Chicago y Jackson de Atlanta. No hay vuelos directos desde África Occidental hacia Estados Unidos. 94% de las casi 150 personas que viajan diariamente desde África Occidental a territorio estadounidense llegan a alguno de esos 5 aeropuertos. Todos los pasajeros que vengan desde esa región solo podrán ingresar a Estados Unidos por esos 5 aeropuertos y si habían planeado entrar por otras ciudades tendrán que hacer nuevas reservaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Tony Cano.
Hacemos una muy breve pausa comercial y enseguida volvemos para seguir informando en Estudio 45 desde La Voz de América.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos informando. Estados Unidos condenó la muerte de un soldado canadiense atropellado por un supuesto extremista islámico. Los detalles con Jefferson Asprilla.
Un presunto militante islámico atropelló con su vehículo a 2 soldados canadienses cuando caminaban cerca de un centro comercial en Quebec, causando la muerte de uno de ellos. La policía de Quebec abatió a tiros al conductor de 25 años tras una persecución después del incidente. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos condena este tipo de hechos.
We condemn this attack and extend our sympathies to the family.
Nosotros condenamos estos ataques y extendemos nuestras condolencias a los familiares y amigos de los soldados de las fuerzas canadienses. Hemos estado en contacto con funcionarios canadienses y entendemos que ellos están investigando el incidente. Obviamente, nosotros deploramos hechos de violencia dirigidos contra los militares y fuerzas del orden particularmente, y estamos listos para asistir a nuestros socios canadienses en la investigación de este hecho. Se trata del primer incidente de este tipo en Canadá desde que el país se unió a la coalición que combate al Estado Islámico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Vamos a temas económicos. La Reserva Federal en Nueva York no actuó pese a detectar los riesgos de JP Morgan en Londres. Leonardo Bonet tiene la historia.
La Reserva Federal fue incapaz de actuar pese a haber detectado riesgos en las operaciones de la oficina principal de inversiones de JP Morgan en Londres, que finalmente desembocaron en pérdidas masivas de la entidad en 2012, indicó una auditoría interna que reseña la agencia EFE. El informe divulgado por la Inspección General de la Reserva califica lo sucedido como una oportunidad perdida después de asegurar que el organismo había planeado investigaciones específicas de esta unidad en 2008, 2009 y 2010. Las transacciones de Bruno Aeschyl, uno de los directivos de JP Morgan en Londres, conocido como la ballena de Londres, provocaron unas pérdidas de 6 mil millones de dólares que los directivos del banco trataron de ocultar. La Reserva Federal de Nueva York no realizó los exámenes planeados o recomendados porque decidió volver a evaluar las prioridades de las actividades inicialmente previstas debido a las muchas demandas de la supervisión, señala el informe. JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, fue obligado en septiembre del año pasado a pagar 920 millones de dólares a las autoridades nacionales y del Reino Unido por haber ocultado la gravedad de las pérdidas ligadas a las transacciones de la ballena de Londres. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Escuchan Estudio 45.
Continuemos con temas económicos en Estudio 45. Tengo mucho gusto en saludar a Alberto Bernal. Él es economista y director de investigación en la compañía Baltic Capital Markets. Muy buenos días, señor Bernal. Gusto de saludarlo.
Muy buenos días, Yoconda. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia.
Bueno, quisiéramos empezar, señor Bernal, por preguntarle cuál es la opinión que usted tiene sobre las últimas cifras que se conocieron del Departamento de Trabajo la semana pasada, en las que mencionaban que las cifras en materia de desempleo son las más bajas en los últimos 14 años. Esta es una buena señal para la recuperación económica, ¿verdad?
Sin duda, es una buena señal, pero hay que tomar todo con cautela, porque hay una parte de la ecuación del empleo que no está cerrando, que es la del incremento de los salarios. Entonces, a pesar de que hay un poco más de empleo, la mayoría de empleo que hay es de salario bajo. La creación de nuevo empleo es o salario muy alto, que es a nivel de tecnología, o salario muy bajo, que es a nivel de servicios, pero que sigue dejando a la población norteamericana en una situación complicada. Entonces es muy temprano para abrir la champaña.
Bueno, pero a propósito de eso, los empleos se están generando y las cifras están subiendo, pero ¿esto se justifica porque estamos en el último trimestre del año y la mayoría de estos empleos son temporales, señor Bernal?
A ver, todas estas cifras son estadísticamente cuadradas, o sea, son desestacionalizadas. Entonces, eso no implicaría que se está generando porque es la última parte del año. O sea, genuinamente sí hay más empleo. El problema es que ese empleo que se está creando no es el igual al empleo que había antes. En algunos casos no tiene seguro médico, en otros casos son menos horas de las que quieren las personas, tienen salarios más bajos de los que quieren las personas. O sea, empleos que antes eran muy pagos, como por ejemplo, los empleos que una persona que recibía el dinero en un peaje, esos empleos desaparecieron. ¿Por qué? Porque ahora uno le paga una máquina en un peaje. Entonces, toda esa destrucción creativa que hay en la economía todavía está dejando a la clase media de Estados Unidos en una situación precaria.
¿Qué perspectivas tenemos para mejorar este proceso? La recuperación económica en Estados Unidos implica que este mercado laboral se va a fortalecer o vamos a seguir con estas debilidades.
El mercado laboral debería seguir mejorando poco a poco, pero aquí lo importante es el poco a poco. Ahora, los economistas tenemos que buscar los indicadores que nos dan, los riesgos de sobrecalentamiento de la economía. Y ahí es donde nos enfocamos mucho en los datos de inflación. Y lo que nos dice la inflación hoy en día es que hay muy poco riesgo de que la economía de Estados Unidos se recaliente. Por lo tanto, eso implica que el oyente de este radio podrá estar muy convencido de que las tasas de interés bajas van a durar por mucho tiempo más, ¿no?
Ajá. A propósito del tema, la Reserva Federal está brindando estímulo económico muy importante para la recuperación económica, pero esto podría tener fin en un futuro próximo. Sin embargo, pareciera ser que tienen la intención de mantenerla, señor Bernal.
Lo que va a suceder en la próxima reunión de la Fed es que se va a dejar de comprar papel en el mercado. Eso suena muy técnico, pero no lo es. Lo que sucede es que la Reserva Federal compra bonos del gobierno e imprime dinero. Ya no va a hacer eso más después de esta reunión. Pero lo que sí va a pasar es que va a mantener las tasas de interés al 0% por muchísimo tiempo más. Ajá. En Baltic esperamos que las tasas estén al 0% hasta por lo menos el final del 2015. Bueno, entonces hay mucho tiempo más de tasa de interés baja.
Es un periodo largo. A propósito, señor Bernal, ¿cómo califica usted la situación del estadounidense en relación al dinero que tiene en el bolsillo, en el dinero que tiene para gastar, considerando que en este último tiempo los precios de la gasolina han bajado bastante y aparentemente estimula el gasto?
Sí, sin duda. La disminución del costo de la gasolina es una gran noticia para la población en Estados Unidos. Una familia promedio, digamos, que vive en Luisiana, el que tenga ingresos de $35,000 al año, que se reduzca el precio del petróleo en 20%, como se ha reducido, podría generar una mejora en su ingreso de por lo menos $1,000+. Entonces, eso es una buena noticia. Pero lo que sí es muy importante aquí, obviamente, es que tenemos que darnos cuenta que todavía el nivel de ahorros de las familias en Estados Unidos es muy bajo. ¿Quién dice? El Departamento de Estadística de Estados Unidos, del Labor Department, que dice que por cada $100 que recibe una familia, se están gastando $96. O sea, solamente se ahorran 4. Eso es muy poco. Las familias norteamericanas tienen que ahorrar por lo menos 8 para poder tener un buen retiro. Y por lo tanto, lo que eso implica es que la capacidad de consumo adicional en este momento todavía sigue, hay toda la astringencia para poder consumir más.
Señor Bernal, interesantísimos datos que usted nos ha brindado en esta mañana para entender mejor lo que significan todos estos anuncios que recibimos y que nos alientan a que la economía se está recuperando, pero lo cierto es que escuchándolo vemos que hay todavía problemas que persisten y que hay que resolver. Le agradezco muchísimo su gentileza.
A ustedes muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
Muy amable. Hasta la próxima, sin duda. Alberto Bernal es economista y director de investigación de Baltic Capital Markets. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde la Voz de América en Washington y estamos ahora en Caracas en compañía de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Como de costumbre, los muy buenos días para ti, mi estimada Aymara. Coméntanos muy brevemente qué pasó ayer con el tema del exalcalde Daniel Ceballos y la audiencia que tenía prevista.
Buenos días, Yoconda, para ti y para nuestra audiencia. No hubo ninguna novedad en el sentido de que el tribunal mantuvo nuevamente cerradas sus puertas y ni siquiera hubo audiencia tal y como estaba previsto. Esta posición de no abrir el despacho judicial se mantiene desde la semana pasada, evitando un pronunciamiento con relación a la resolución de la Organización de Naciones Unidas. Y ahora, en el caso del exalcalde Daniel Ceballos, acusado de rebelión, de intento de rebelión civil, agavillamiento y asociación para delinquir, pues ahora también afecta su audiencia que no se pudo realizar. En esta audiencia iban a ser presentados los tres primeros testigos por parte de del Ministerio Público y la abogada de el exalcalde Daniel Ceballos, Ana Leonor Acosta, dijo que las autoridades estuvieron llenas de mucha hostilidad en la jornada de este martes y simplemente la jueza que estaba presente en el Palacio de Justicia dijo que no se celebraría la audiencia.
Aymara, ¿qué justifica el tribunal para mantener sus puertas cerradas? ¿Qué dice? ¿Por qué?
No hay ninguna justificación. Ellos administrativamente, de forma procedimental, tienen en la potestad en la mañana muy temprano decidir si hay despacho o no hay despacho, y cuando no hay despacho, pues se dedican a leer expedientes, a organizar todos los procesos administrativos propios del funcionamiento de un tribunal. Pero en este caso ya estamos hablando que desde el miércoles de la semana pasada se mantiene en esta posición de no abrir despacho.
Bueno, son 6 días. Aymara, en otro tema, hoy estaba leyendo que el Comité de Postulaciones Electorales va a empezar su trabajo, se juramentaron ayer. ¿Cuál es su actividad? ¿Qué tienen que hacer? Entiendo que tienen que ver con designación de autoridades electorales.
En efecto, se trata de un equipo integrado por 12 diputados de la Asamblea Nacional, 7 de tendencia oficialista, 5 de tendencia opositora, y además 11 ciudadanos de diversas organizaciones de la sociedad civil, para un total de 21 personas. Fueron juramentados ayer, se instalan hoy, deberán elegir a su presidente y el reglamento de debates. Y su función es elegir a 3 de los rectores que tienen el periodo vencido desde hace año y medio. Lo que aspiran es, con este funcionamiento, elegir los nuevos integrantes para el mes de diciembre. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Yoconda, que precisamente el tema del poder electoral, de un Consejo Nacional Electoral diferente al que está, que ha recibido serios cuestionamientos, es uno de los puntos de honor que había esgrimido la oposición cuando en el mes de abril atendió a la convocatoria del gobierno para sentarse en una mesa de diálogo y encontrarle solución a la crisis que vive Venezuela.
Exactamente. ¿En qué situación está la presidenta de este organismo electoral?
Irisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y la primera vicepresidenta, Sandra Oblitas, así como el rector Vicente Díaz, son 3 de los rectores que tienen el periodo vencido y que deberían haber sido removidos hace año y medio ya.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aymara, como siempre. Muy oportunas las informaciones para aclararle a la audiencia todo aquello que nos enteramos a través de los medios. Muy amable, que tengas un buen día.
Gracias a ti, feliz día para ti y para la audiencia.
Seguimos. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones de medio término. Se elegirán algunos gobernadores y también varios legisladores. Y el tema de la reforma inmigratoria es protagonista. Angélica Herrera tiene más información.
Sin entrar en detalles, pero con convicción, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, León Rodríguez, indicó que el presidente Barack Obama sí planea tomar acciones ejecutivas en materia de inmigración. El comentario surgió durante una conferencia sobre leyes de inmigración de la Universidad Georgetown.
Vamos a estar listos. Nuestra agencia va a tener la principal responsabilidad de la ejecución de lo que sea que el presidente vaya a ordenar y hemos estado muy ocupados asegurándonos de que lo hagamos de una manera que realmente funcione.
Y es que la incertidumbre crece entre la comunidad inmigrante, que se vio obligada a esperar hasta después de las elecciones legislativas de noviembre para escuchar los detalles del presunto decreto. Expertos dicen que el total de los beneficiados dependería de los criterios que tengan que cumplir. Sin embargo, esperan que oscile entre 1,6 y 4,3 millones. De hecho, en la misma conferencia, líderes de gobiernos locales indicaron que ya se están preparando para cuando llegue el anuncio. Ricardo Lara es senador estatal de California.
Mientras nos preparamos, estamos lidiando con el tema de prevención de fraude y con la idea de crear una oficina estatal para nuevos estadounidenses.
Y en Nueva York hasta se contempla la puesta en marcha de una campaña publicitaria.
En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América. La Casa Blanca emitió ayer una opinión respecto al tema de las ausencias pagadas de los empleados federales. Henry Llanos preparó el reporte.
Decenas de miles de empleados del gobierno federal son separados temporalmente de sus puestos por diversas razones, pero siguen recibiendo salarios. Esos periodos se pueden extender incluso por un año, de acuerdo con un informe de auditoría. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reaccionó ante dicho informe.
Es cierto que puede haber mejores formas de manejar esta clase de situaciones. Es por eso que la Oficina de Administración de Personal está tomando los pasos necesarios para resolverlo. Lo que quiero decir es que hay situaciones donde la política de ausencias federales tiene más sentido. Diría que en el 97% de los casos, ustedes saben que estamos hablando de ausencias federales por menos de 20 días y esas son situaciones donde el gobierno federal es cerrado por mal tiempo o situaciones donde hay personal del Departamento de Defensa que ha viajado o ha vivido en el exterior por cierto tiempo y ellos tienen algunas ausencias pagas para mudarse a Estados Unidos y readaptar sus familias a la vida en el país.
Según la auditoría, durante un periodo de 3 años que terminó el otoño pasado, más de 57 mil empleados fueron enviados a casa durante un mes o más tiempo. El pago de salarios de estos trabajadores excedió los $775 millones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Nos vamos a una breve pausa y volveremos enseguida para continuar junto a ustedes en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos al tema de la tecnología. Algo que están haciendo científicos en Tokio se ajustará perfectamente a esa frase que dice: no puedo creer lo que mis ojos ven. Giselle Tobías nos cuenta.
Para poder crear esta imagen tridimensional de una mariposa flotando en el aire, cientos de moléculas de aire son supercalentadas por un láser hasta que surge una chispa. Revelado en el Museo de Ciencias Emergentes e Innovación, en Tokio, sus creadores dicen que esto es una primicia mundial. Su máquina dispara un láser de pulsaciones infrarrojas hasta 1000 veces por segundo. Después, un espejo apunta el láser para que caliente moléculas en el aire, causando una serie de chispas que crean formas que el ojo humano percibe como una imagen. Su cofundador, Akira Asano, dice que el terremoto de Kobe en 1995 lo impulsó a desarrollar la idea como un medio de proyectar información crítica para el público cuando colapsen las infraestructuras regulares.
Pensamos que si podemos combinar información de audio transmitido por altoparlantes e información visual, podemos ayudar a la gente a estar informada y reducir desastres secundarios en tiempos de crisis. Luego nos preguntamos dónde publicaríamos esa información y decidimos que si la desplegáramos en el aire, todos podrían verla. Así comenzó el proyecto.
Andan en busca de reducir el tamaño de la máquina y esperanzados de que un día sea lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de la mano, esparciendo información vital para aquellos necesitados en momentos de crisis. Giselle Tobías, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y llegó el momento de poner punto final a nuestro programa de hoy. Lo hacemos como siempre con música. Pero antes, gracias a Elena Skotowska en la producción general y a los excelentes ingenieros Nelson López y Al Santos. Nos vamos con Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. Se llama Bang Bang. Con él nos vamos. Que tengan un excelente día. Gracias.
Take you back. Wait a minute.
win it in the lotto, we dipping in a pot of blue foe. So, getting so good, it's dripping. I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it, queen.